Empezamos este análisis a fondo. Imaginemos la escena. Se firma un contrato enorme para una maquinaria industrial espectacular, con un catálogo impecable. Las promesas del proveedor suenan fantásticas, pero claro, el equipo llega y la línea de producción del taller de embarrado se queda completamente paralizada.
Sí, parada por no saber leer entre líneas, básicamente.
Exacto. Hoy nuestra misión es desglosar la letra pequeña de los documentos técnicos y legales sobre estas máquinas para barras de cobre. Queremos ver cómo las promesas comerciales chocan de frente con la dura realidad de un taller B2B.
Bueno, y esa desconexión suele empezar con la primera línea que lee quien compra, el famoso plazo de entrega. Porque claro, se lee disponible en almacén y uno piensa que el equipo está esperando en una nave a la vuelta de la esquina.
Ya. Y me temo que no es así.
¿Qué va? Normalmente se refiere al stock que hay en la fábrica del país de origen, a miles de kilómetros de distancia.
Es que recibir una máquina de barras de cobre sin sus matrices a medida, a ver, es el equivalente a comprar una consola de videojuegos de última generación carísima, pero que la entreguen sin los mandos.
Totalmente.
Es tener una caja de miles de euros inmovilizada en la nave que no sirve de nada si el operario no puede usarla.
Y el motivo de eso es puramente de fabricación. La máquina base se produce en serie de forma más o menos estandarizada.
Vale.
Pero el utillaje, los ponzones y las matrices, eso se tiene que mecanizar a medida, al milímetro, para los diámetros y perfiles de cobre específicos que se necesitan. Por eso los plazos de entrega de la máquina y sus herramientas son tan distintos.
O sea que cuando un presupuesto dice, no sé, entrega en 6 a 8 semanas, ¿qué estamos leyendo realmente?
Pues, humo comercial. Esa cifra es solo una estimación optimista. La única fecha exigible es la del pedido firmado en firme.
Claro, si incluye cláusulas de penalización económica por cada semana de retraso, supongo.
Exactamente. Si no hay penalización, esa estimación no vale de nada.
Vale, pues supongamos que la máquina y sus mandos por fin llegan. Se enciende el equipo, empieza a trabajar y al quinto día deforma el cobre. Y aquí viene el intento de tirar de garantía.
Y ahí es donde viene el gran susto.
Claro, es que, espera, esto no me cuadra. Si se baja a la tienda a comprar un electrodoméstico cualquiera, la ley obliga a dar 3 años de garantía general. ¿Por qué una máquina industrial de miles de euros deja a quien la compra tan desprotegido?
Porque el Código de Comercio español asume que esto es una compraventa mercantil, un negocio B2B. Asume que se trata de profesionales que revisan la mercancía de inmediato.
Ah, que la ley prioriza otra cosa.
Claro. Prioriza que la rueda del comercio gire rápido, no proteger a un consumidor vulnerable. Los plazos son draconianos, de verdad. El artículo 336 da únicamente 4 días desde la recepción para reclamar defectos aparentes.
4 días. O sea, si la máquina se queda en su caja hasta el fin de semana, adiós a la garantía inicial.
Tal cual. Y el artículo 342 otorga solo 30 días para los vicios ocultos. Por eso en la industria es innegociable la prueba del día 1.
¿Qué es exactamente esa prueba?
Pues que el mismo día que se descarga, hay que encenderla, punzonar y plegar una platina del espesor máximo habitual y comprobar todas las cotas con el calibre en mano.
Claro, para reclamar a tiempo.
Eso es. Y antes de firmar, exigir por escrito qué estaciones exactas están cubiertas. Hay que excluir claramente los consumibles, porque el cobre, por pura fricción, desgasta el filo de las matrices muy rápido.
Y supongo que también hay que definir el tiempo de respuesta de un técnico local, con nombre y apellidos.
Fundamental.
Y ese técnico local es el puente perfecto al siguiente problema, porque si se opta por una marca nacional, como Geka, o una con representación oficial, como Payapress, ¿es factible tener a ese técnico?
Sí, ahí no suele haber problema.
Pero, si la máquina se importa directamente de agentes en Asia, como Soco, por ejemplo, ese técnico no va a estar en Madrid al día siguiente para arreglar la avería. ¿Cómo impacta realmente traer la máquina de fuera de la Unión Europea?
Transforma por completo el coste real y la responsabilidad legal. Primero está el golpe fiscal. Al importar, entra en juego la partida arancelaria 8.462, que se calcula sobre el valor total en aduana.
Y eso incluye los altísimos costes de fletes y seguros marítimos, claro, a lo que hay que sumar el 21% de IVA de golpe.
Exacto. La máquina barata de repente ya no lo es tanto. Pero el mayor riesgo es el legal, el del mercado C.
Uy, el tema de la normativa.
Sí, porque sin la declaración de conformidad de la Directiva Europea y sin el manual en español, esa máquina no puede operar legalmente, carece de las medidas de seguridad exigidas.
¿Y quién asume esa responsabilidad?
Pues la empresa que importa. Asume toda la responsabilidad penal ante una inspección o ante un accidente laboral de sus operarios. Es un riesgo enorme.
En resumen, en este implacable mundo industrial, lo que no figura en el pedido firmado simplemente no existe.
Así de duro. Pero es lo que separa un taller rentable de uno que acaba almacenando chatarra muy cara.
Lo que nos deja con un pensamiento final para darle vueltas. Volviendo a esa imagen del catálogo impecable, si un proveedor se niega a poner por escrito la ubicación exacta de su técnico o las exclusiones de los utillajes antes de firmar, ¿no está dando ya la respuesta más sincera posible sobre su servicio postventa, haciendo innecesario siquiera llegar a formalizar el contrato?